hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Monomios y poliomios. En Adamas reinaban los hipnóticos monomios, aves, que tenían un sonido aletargado, cautivaban con sus líricas aromáticas, formaban rejas en las cabezas de los habitantes. Una vez atrapado el pensamiento, el cerebro se transformaba en una celda imaginaria, inalterable e ineludible. También existían los poliovios, aves en extinción. Censo los odiaba. Por ese motivo mandó a cazarlos y eliminarlos. Hoy es raro encontrar un poliovio. A los que suelen cantar otras melodías, viven huyendo o son perseguidos hasta ser ejecutados. Libertario. Nunca imaginó encontrar a Damas en ese estado. Todo era de cemento, las casas, todo, los árboles, una verdadera ciudad pavimentada. Primero creían que había sufrido algún problema de salud, pero eso descartó al mirar sus manos, las cuales tenían el color piel característico. No sabía qué había pasado, pero a medida que se acercó a la ciudad, entendió que ya sus tierras no eran las mismas. Caminó y caminó por el pavimento hasta que sintió una ligera brisa por su hombro derecho, luego por su hombro izquierdo. Se detuvo, observó el paisaje y siguió caminando, hasta que encontró una humilde casita. Afuera un viejo tomaba tereré, pero ya el agua no era agua y el viejo no era un viejo. Eran estatuas, estatuas que con cada movimiento perdían un pedazo de cemento. Censo amaba el sonido del oro. Como dios del sonido, encantó al mundo con la monotonía de miles de barras, monedas y lingotes de oro, chocándose entre sí. Negoció con los pájaros, los cuales empezaron a intentar copiar el sonido del oro. Sus primeros intentos fueron en vano, pero después Censo les acercó unos lingotes y así los pájaros empezaron a cantar mejor. Su último negociado fue con el viento. Después de mucho tiempo logró convencerlos. Así como Censo dio el sonido que todos querían, es así como se escribió la historia de la humanidad, con sus sonidos hegemónicos. Buenos días a todos, emisión del 30 de mayo del 2015, esto es Fuera de Sector, 25 minutos pasaron de la hora 10. Estamos en vivo para todo el Colorado Formosa compartiendo fragmentos de Corazón de Asfalto. Corazón de Asfalto, que es un libro que escribí en el 2012, gracias a la editorial autogestiva, sí, un lugarcito que me encontré en el mundo para poder publicar los libros de manera autogestiva. Y lo que estamos compartiendo es la tercera parte de este Corazón de Asfalto, que tiene que ver con microrelatos. Después vienen ya todo, más que relatos, van a ser poemas, lo que vamos a leer de acá a lo que sigue del programa, digamos. Sí, lo que sigue del programa, no, lo que sigue de lectura en las otras partes, las otras semanas de este segmento, que además de ser un segmento de introducción, también es un segmento titulado Relatos del Cemento, y tiene que ver un poco con un muestreo de textos escritos desde el año 2006 aproximadamente, 2005 aproximadamente, hasta los días de hoy, algunos inéditos también que escribí, que publiqué, y algunos, obviamente, los inéditos no los publiqué, van a salir seguramente quizás algún tiempo, quizás nunca. Bueno, de hecho ya no lo son inéditos. Bienvenido a Fuera del Sector, esto fue el principio, ¿sí? Algo de los relatos del cemento.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Bienvenido a toda la gente del mundo que escucha este programa, también a la gente del Colorado que nos recibe a través de la 100.9 FM Radio 1 los días sábados a partir de las 10 de la mañana, un poquitito pasadita a las 10, y también, bueno, hasta las 13, un poquito pasadita a las 13 también, o en diferido los días domingo a partir de las 21 horas aproximadamente, también estamos en diferido. También saludar a la gente que nos recibe a través de Casandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes, también para todo el mundo allí a partir de las 21 horas. Y también saludar a la gente que nos sigue a través de Facebook, ¿sí? En Facebook nos pueden encontrar y allí también pueden acceder directamente a nuestras páginas web, a las diferentes páginas web en donde pueden descargar los programas. Desde www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, y también pueden acceder a al canal de YouTube, en donde pueden conseguir nuestras producciones audiovisuales, es decir, este programa con algunos segmentos llevados con efectos de video, sí, con algunos efectos de video, es decir, el audio de este programa, pero los efectos de video los creé, así que pueden disfrutar eso también, esas producciones. Las nuevas son La Muerte del Autor y Los Relatos del Cemento, que es lo que tienen disponibilidad ahora ahí dentro del canal, junto con otros 70, casi 80 videos que hay ahí de producción propia, así que pueden disfrutar eso, que está en el canal de YouTube Ariel Cóceres. Todo también hay un acceso directo ahí, generalmente en el Facebook, en el muro de Facebook, en donde ustedes pueden descargar, así como hicieron reproducción y como descargaron ya mucho más de 100.000 personas, ¿sí? Tenemos cerca de 60.000 reproducciones en YouTube y cerca de 50.000 descargas, tanto en iVoox como en radioteca.net en total, en estos 3-4 años que empezamos a subir las producciones propias a internet. Y es así como hemos conocido muchísima gente del mundo, y que también la gente del Colorado, por ahí que se pierde los programas, los puede escuchar mediante estos podcasts, que son como MP3, ¿sí? Son MP3 en sí, porque están bien comprimidos, son audios comprimidos y editados de las casi 3 horas de programa. Bueno, nosotros editamos y queda un poquito menos de 2, y eso pueden, con más o menos, pesa 20 megas, que es muy poquito, muy liviano, según su servicio de internet pueden llegar a tardar de 5 minutitos a 20 minutitos la descarga de los audios de Fuera del Sector. Bueno, 50.000 veces descargaron estos audios, y bueno, les queremos saludar a todos y agradecer por el cumplido, ¿sí? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, vamos a empezar al sumario, ¿sí? A ver un poquito qué es lo que vamos a compartir a lo largo de toda la mañana. Como siempre, rodeados de noticias, sketch y música, vamos a estar compartiendo hoy nuestras figuras sinfónicas con la adaptación de la obra de Hernández, El Martín Fierro, por Cuti y Roberto Carvajal. También vamos a estar estuvimos recién escuchando en uno de los segmentos el relato de Cemento, Corazón de Asfalto, la tercera parte. Vamos a tener hoy en La Muerte del Autor plagios contemporáneos de obras literarias. En Tierra Arrasada vamos a estar con El Desmonte Agro, parte 7. Y la obra de la semana del día de hoy es Cada Hombre es una Raza, de Mia Couto. Es lo que vamos a estar compartiendo en Fuera de Sector.
Petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra
arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Febrero del 2013. El gobierno de Mauricio Macri derribó 200 árboles en la avenida 9 de Julio para emplazar los carriles exclusivos de colectivos, lo que contó con una amplia cobertura mediática y generó un fuerte debate político. No vamos a tirar un solo árbol. Los árboles son sagrados, los árboles no se tocan, por lo menos acá en Calafate, afirmó la presidenta el 15 de ese mes, desde Santa Cruz, en clara contraposición a lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Volvió sobre la misma idea en Tecnópolis el 21 de febrero, en otro discurso público. Allá están los árboles. Miren qué maravilla. Miren bien cómo los respetamos y les hicimos cerquitos. Ahí están también los árboles. Mírenlos. Miren ese ombú. Esa es la araucaria centenaria. Querías mostrarles cómo hemos cuidado los árboles, porque yo les dije, no me sacan un árbol. Los árboles porteños también conmovieron al filósofo kirchnerista Ricardo Foster, uno de los referentes de Carta Abierta, y luego nombrado secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Escribió un extenso artículo en tono poético dramático, apabullando por la maldad que contemplo en la avenida 9 de Julio, cuando noches infaustas brigadas vestidas de amarillo destruyen y dañan esas indefensas criaturas que nos ofrecen su belleza, su oxígeno purificado y su sombra a cambio de nada, de que simplemente los dejemos estar allí. No puedo sino expresar mi indignación y mi tristeza ante lo irrecuperable. Más allá de la General Paz, también hay árboles, Cristinita y señor Ricardito, ¿sí? Más allá de la General Paz también hay árboles. Y se los arrasa a razón de 34 canchas de fútbol por hora. Lo confirmó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que reveló que en el periodo 2006-2011, que son periodos pertenecientes a Cristinita, se perdieron 1.800.000 hectáreas de monte nativo. Si se computa con el periodo 2004-2012, las topadoras arrasaron 2.5 millones de hectáreas. El equivalente para todos los oficialistas, ¿sí?, para todos los nacionales y populares, para Cristina y para Ricardito Foster, el equivalente a 124 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y ellos se enojaron porque Macri taló árboles y ellos están permitiendo que talen 124 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires en otros lugares. Ya van a enterarse lo que dice este libro Tierra Arrasada de Darío Aranda, cuáles son esos lugares. Se van a querer caer de espaldas. La causa, tan obvia como impune, es el avance de la frontera agropecuaria con cultivos transgénicos, es decir, la soja y el maíz, y la ganadería intensiva, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria con cultivos transgénicos, ya sea de soja y de maíz.
La mayoría de los conflictos por problemas de tierras están encaminados en la vía judicial. Es en los departamentos del norte, Alberdi, Copo y Pellegrini, donde en los lugares carentes de caminos, energía eléctrica y de comunicación, la guerra por la tierra tiene mayor dramatismo.
La Ruta 34 une la capital de Santiago del Estero con Salta. Impacta el paisaje homogéneo, cultivo intenso, soja alternada con maíz, más soja y más maíz, y más soja, solo alterada por la transición entre monte y cultivo. Filas de troncos aplicados, aún humeando, arrasados para abrir caminos a más soja. Ya no queda ni pasto. El monótono paisaje no distingue fronteras. El sur y el noreste de Salta es idéntico. Se repite en Chaco y en Córdoba. Todas las provincias que conocieron del bautizado corrimiento de frontera agropecuaria. Las estadísticas de deforestación son una explicación de ese avance. En pleno conflicto por la resolución 125, medida que aumentaba las retenciones a la exportación de soja, en marzo del 2008 la Secretaría de Ambiente de la Nación reconoció el récord del desmonte en Argentina y precisó que el ranking de deforestación estaba encabezado por Santiago del Estero, 515.228 hectáreas, y Salta, 414.934 hectáreas. Tercero, el Chaco, con 127.000 hectáreas. En junio del 2012, otros documentos oficiales confirmaron que la pérdida del desmonte continuaba, con una pérdida de 1.800.000 hectáreas, un promedio de 34 hectáreas por hora. Santiago del Estero, 700.000 hectáreas. Salta, 400.000 hectáreas. Chaco, 168.000 hectáreas. Y Formosa, 174.000 hectáreas.
Se vive allí una etapa concreta de usurpación de las últimas hectáreas de monte continuo mediante el alambrado y el desalojo de las familias por parte de empresarios para su posterior desmonte y producción de soja transgénica. Estos son algunos de los graves conflictos de tierra de los últimos 10 años a raíz del avance de la frontera agrícola y ganadera, la explotación forestal comercial y la urbanización sin una planificación del impacto ambiental. El MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con más de 15 años de lucha por la tierra, el agua y el monte, es la organización que reúne actualmente a unas 5.000 familias agrupadas en 12 zonales, que a su vez están formadas por grupos de base representando a las poblaciones o comunidades de las familias asociadas. Actualmente, las zonales del MOCASE se encuentran reorganizándose con gran preocupación por el avance de los conflictos. En el monte santiagueño, los campesinos resisten organizados a los intentos de desalojo de los empresarios de la soja.
Bueno, viene gente de afuera, de repente aparecen con tractores, máquinas, queriendo desmontar, o sea, adueñarse del lugar. Y en realidad, los dueños somos nosotros. Entonces, no vamos a permitir que venga gente así, porque sí, diciendo ser dueños. Los dueños somos nosotros. En realidad no tenemos los papeles a nombre nuestro, pero nosotros, como le digo, hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, aquí estamos criando nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros animales. Nosotros tenemos nuestros animalitos, gallinas, chanchos, cabritos, algunos tenemos ovejas y, bueno, vacas, burros, caballos, de todo. Hasta ahora nosotros entendemos que esto a nivel legal, esto tarda, o sea que hay compañeros que de repente sí, como que quieren desfallecer, digamos así.
Un año atrás, el 20 de junio del 2005, los santiagueños autoconvocados se movilizaron junto con otras organizaciones sociales encabezadas por las ONGs que integran la Mesa Provincial de Tierras, la Red Federal por la Democracia y el Movimiento Campesino Santiagueño, y se presentaron por primera vez en la Casa de la Provincia de Santiago en busca de una solución para semejante amenaza. La repercusión mediática posterior y la presentación judicial del defensor del pueblo de Santiago del Estero, Darío Alarcón, lograron que el juez Echevarría ordenara la suspensión de este remate ubicadas en la provincia de Santiago del Estero. Los residentes, nucleados en nuestras raíces, y las organizaciones intermedias solicitamos que el tema del uso, posesión y distribución de la tierra sea tenido en cuenta en la reforma de la Constitución Provincial, buscando una solución definitiva al conflicto que esto genera. Sin embargo, un año después, el tema no fue incluido en la reforma constitucional, ni este ni otros casos han alcanzado una solución definitiva. Destacamos el precedente sentado por la gestión asociada entre organizaciones de base, medios nacionales y provinciales y organizaciones intermedias. Le cabe ahora al Estado Provincial Nacional y a la justicia cumplir con su rol y a nosotros generar conciencia de nuestros derechos y obligaciones con respecto al lugar que habitamos.
De ese 1.007.000 hectáreas, 1.000.000 fueron arrasadas luego de aprobada la Ley de Bosques 26.331, que justamente prohíbe desmontar. En la provincia, los procesos de pérdida de superficie de bosques nativos fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja. Reconoce el informe oficial y advierte sobre la sostenibilidad de los altos precios internacionales. Los últimos posibilitó la perdurabilidad e incluso la intensificación en la producción de productos de consumo masivo a nivel internacional, como la soja, avanzando territorialmente sobre nuevas tierras antes impensadas para las prácticas agrícolas. Además del avance sobre nuevas zonas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se remarcan el corrimiento sobre Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta. El gobierno nacional, junto a las provincias y empresas, impulsan el Plan Energético Agroalimentario, PEA, que aspira a aumentar la producción granaria un 60% para el 2020, pasar de los 100 millones de toneladas actuales a 160 millones de toneladas. El mismo texto del PEA explicita un 27% de aumento del área sembrada. Directa relación con el modelo impulsado tiene lo difundido en marzo del 2014 en el panel intergubernamental sobre cambio climático, donde participan más de 300 científicos de todo el mundo. El 4,3% de la deforestación global, por favor, este dato, el 4,3% de la deforestación global ocurre en la Argentina. Por favor. La ley de voz bosques establece que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, artículo 31, no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional. A eso debiera sumarse el 2% del total de las retenciones a la exportación de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y del sector forestal. El financiamiento apunta a mejorar la capacidad técnica y de control en las provincias, compensar a los titulares de la tierra que realicen tareas de conservación y manejo sostenible. Según Greenpeace, FARN y Vida Silvestre, en 2008 y 2009 la norma no contó con el presupuesto. En 2010 los fondos asignados fueron de 300 millones de pesos, cuando debieron haber sido al menos de 821 millones de pesos. Si se suman las retenciones a las exportaciones, debieron haber alcanzado los 1.200 millones de pesos. En el 2012 los fondos fueron aún menores, ¿sí? 264 millones como mínimo debieron haberse previstos.
¿Por qué acá hay monte y acá ya no queda?
Este es monte chaqueño típico. Ajá. Está en pie, quiere decir que debía ser conservado según la ley de bosques.
Bien.
Y acá tenemos el desmonte. Todo esto ha sido topado con las topadoras por medio de una cadena.
¿Cómo funcionan las topadoras?
Primero hacen una apertura, ¿no?
En el medio del monte.
Sí, como calles, digamos.
Claro, como una calle.
Sí, después entre dos topadoras se pone una en cada camino y al medio una pesada cadena.
Sí.
Esta cadena arranca las topadoras con toda su fuerza y se llevan puesto el monte.
¿Así funciona?
Sí, van derribando
mira
todo.
Ahí está la cadena.
Ah,
la
justamente cadena. Esa.
Mira.
Con esta cadena, digamos, cae todo.
Cada eslabón de la cadena es un pie mío.
Sí, sí, y son pesadísimas.
Son pesadísimas, es tremendo, ¿eh? Mirá. Es lo que es el tamaño de la topadora esta. Con estas topadoras es que van derribando todo el monte en esta zona y nada queda en pie.
Muchas veces caen los animales también. No pueden escapar y quedan.
Se llevan puesto todo lo que hay en el camino.
Sí, sí, sí. Acá tenemos calculado que en una hora voltean 5 hectáreas de monte. Es así que en un día nada más, en un día entero, pueden topar 120 hectáreas.
¿Qué fija exactamente la Ley Nacional de Bosques en cuanto a los desmontes?
Requiere que las provincias armen sus respectivas leyes de ordenamiento territorial, y esos ordenamientos esencialmente te dicen, bueno, dónde puedes desmontar, dónde no, qué hay que cuidar, dónde se puede producir. Da orden. Ese es el principio básico detrás de la ley.
La Ley Nacional de Bosques categoriza en tres colores. El color amarillo, como era esta zona, es un color que permite solamente el uso sustentable del bosque. El color rojo hace que el bosque tenga la máxima conservación.
Bien.
Que no se puede tocar. Solamente la categoría verde es la que permite el desmonte.
¿Eso es lo que dice la Ley Nacional de Bosques?
Eso es lo que dice la ley.
Ahora, si la zona era amarilla y se dice que no se podía desmontar, ¿por qué está así?
Se recategorizó.
Básicamente te permiten, a vos como propietario, solicitar que te recategoricen tu propiedad. Si llegó a estar categorizada en rojo, donde no podés desmontar, vos podés pedir que te la pasen a amarillo o a verde.
¿Con el simple pedido por parte del propietario?
Es totalmente, es muy simple, es un trámite más.
¿Qué elementos utilizó la provincia de Salta para seguir autorizando desmontes, siendo que la ley ya está vigente?
Está regido por el decreto 2211.
A través del cual se puede recategorizar.
Y con ese decreto le han encontrado la trampa a la ley.
Y a partir de ese decreto ya tenemos aproximadamente 150.000 hectáreas que están cambiada la categoría, que pueden en cualquier momento ser desmontadas.
Estamos hablando de 150.000 hectáreas que eran así y terminaron, o van a terminar así.
Exactamente.
¿Qué le parece la Ley Nacional de Bosques?
Bueno, la Ley Nacional de Bosques vino a dar una solución importantísima, digamos, a todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. La verdad que para nosotros era importantísimo contar con una herramienta como ella, y justamente desde la gestión del gobierno del doctor Urtubey, que asumió a fines del 2007 junto con la ley, la provincia de Salta fue la primera en llevar adelante todo un proceso de aplicación y de generación de una ley, la primera provincia que tuvo su ley de ordenamiento territorial.
Ministro, y si está tan de acuerdo con la ley y le parece tan importante, ¿por qué no la aplican?
La aplicamos perfectamente.
De acuerdo al criterio de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en Salta, actualmente, ¿se está cumpliendo o se está violando la ley de bosques?
Se está violando.
Oh, la Salta está cumpliendo absolutamente la ley de bosques.
¿La Secretaría de Medio Ambiente de la Nación miente?
No, yo lo que estoy diciendo es que la provincia de Salta cumple absolutamente con la ley.
Entonces,
con la ley nacional y con la ley provincial.
Hay uno de los dos que no está diciendo la verdad, porque las dos cosas no se pueden dar. Esto no puede ser, no puede estar medio embarazada la chica. O está embarazada o no está embarazada. Acá es, o se cumple la ley o no se cumple la ley.
Se están deforestando muchísimas hectáreas. Esto implica pérdida de biodiversidad. El bosque es el hábitat de los animales y fundamentalmente es el hábitat de pueblos originarios y criollos. Si deforestamos, como se está haciendo, estamos arrasando con pueblos enteros.
¿Por qué es importante para ustedes el monte?
Es importante para nosotros, para cazar, para mantener nuestra familia. Nosotros no queremos que desmonte este montecito porque único monte que queda acá, todas las comunidades de acá, de este paraje, usa este montecito.
Es imposible pensar la reproducción social, la reproducción cultural o la reproducción económica de estos pueblos fuera del ambiente de los bosques.
¿A ustedes les consultó a alguien del gobierno?
No, nada, totalmente nada. Ni siquiera.
¿Vienen y desmontaron?
Vienen a desmontar, nosotros no sabemos nada.
¿Se enteraron cuando vieron las máquinas?
Claro, nosotros no me enteré que vienen máquinas, por eso nosotros venimos para las máquinas. Bueno, esa es la forma que nosotros tenemos.
Las comunidades que ejercen protestas, que cortan rutas y demás, ¿por qué lo hacen?
La verdad que todo lo que tiene que ver con las comunidades se trabaja muy articuladamente y se tiene caso por caso, se analiza perfectamente y realmente se analiza muy fuerte. Ese es justamente esa contención social que se analiza y en cada uno de los casos se atenta, digamos, se trabaja de forma articulada para que se puedan generar esos mecanismos de contención social.
¿A ustedes les consultó a alguien del gobierno?
No, nada, totalmente nada.
Va a haber que ver con la misma gobernación y el ministro, porque nosotros hace un año y medio lo estamos
viendo. Bueno, así son nacionales y populares esta gente, ¿no? Así Cristina hace pasar nomás, no vamos a criticarle a Macri nomás, ¿sí?
Por eso nosotros estamos,
no miramos hacia adentro.
Para que las topadoras...
Tartagal está ubicada al norte de Salta, al límite con Bolivia. Es la cabecera del departamento de San Martín, que cuenta con petróleo, gas, tierras productivas, bosques frondosos, selva y agua. Se encuentra dentro de uno de los territorios de mayor biodiversidad del país. La selva de la Yunga y el Chaco Salteño es la región más rica de Salta, pero también en la zona con más pobres de la provincia. Vivió su auge y desarrollo de la mano de YPF, que empleaba a gran parte de la población. Las privatizaciones trajeron desocupación, exiguos planes sociales y asistencialismo. La industria maderera es histórica. La extracción de petróleo y gas tienen un siglo y el monocultivo de soja solo lleva una década y media. Las comunidades indígenas y campesinos lo sindican como una de las causas de sus males: desalojos violentos, expulsión hacia los márgenes de las ciudades y destrucción del monte que les brinda alimento. La ciudad fue en 2006 el centro de una gran inundación. Las autoridades provinciales argumentaron causas naturales, pero los académicos mencionaron la vinculación de factores naturales y la acción del hombre, como la tala, actividad petrolera, deforestación, ganadería y extracción de áridos.
La muerte de la UCA.
Del autor tiene que ver con plagios en la literatura, sí, con diferentes tipos de plagios contemporáneos. Los plagios de Alfredo Bryce Echenique, gracias, me dé una mano acá por si no, si... un problema con la fonética acá, con la pronunciación. El escritor peruano Alfredo Echenique fue acusado en el 2008 por haber plagiado 16 artículos periodísticos de medios como La Vanguardia, El Periódico de Extremadura o la revista literaria Jano. Echenique fue encontrado culpable, ¿sí?, por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, con una sanción de más de $57,000. El autor se defendió esgrimiendo que el plagio es una forma de halago, para más tarde confesar su culpa, pero entretejiendo su acción como una compleja trama de conspiraciones fujimoristas y errores informáticos cometidos por su secretaria. Otro de los plagios, el plagio de Camilo José Cela, ¿sí? Es, bueno, este escritor es bastante reconocido, hemos tenido obras y todo acá en este programa, de Camilo José Cela, sobre la novela La Cruz de San Andrés, que ganó el premio Planeta de 1994. Sobrevuela la sospecha de plagio. La escritora Carmen Formoso denunció que la obra de Cela se parecía demasiado a la suya. Carmela Carmiña, que también concursó para ese premio, y el caso está aún en tribunales. Como Cela murió en el 2002, el único acusado en el caso es el consejero delegado del grupo editorial Planeta, José Manuel Lara Boch, en tanto que el responsable de la difusión de la novela. La parte acusadora argumenta que la editorial proporcionó el original a Cela en el 2009. La jueza que instruye el caso declaró que existían indicios de delito contra Lara, con dos argumentos: que Formoso presentó su obra el 2 de mayo y que Cela el 30 de junio, el último día de plazo, y el contenido del informe pericial elaborado por Luis Izquierdo, catedrático de literatura española de la Universidad de Barcelona, en el que se concluye que la obra de Cela es un supuesto de transformación, al menos parcial, de la obra original. De Carlos Fuentes, ¿sí? El mexicano Carlos Fuentes recibió la acusación de plagio en 1995 por parte también del escritor Víctor Celorio. Según este, puede encontrarse en Diana o La Cazadora Solitaria, una obra de 1994, unas 110 coincidencias textuales y varios personajes excesivamente similares a los de la obra de Celorio, El Unicornio Azul, de 1985. Difundida en una tirada reducida a costa del propio autor, finalmente un juez federal desechó el caso y dio la razón a Carlos Fuentes y a la editorial Alfaguara. Otro de los plagios conocidos es el plagio de José Saramago. Sí, el escritor y periodista mexicano Teófilo Huertas Moreno acusó a José Saramago de plagio, implicando en el caso Citl a la Triste, al que parecen perseguir las acusaciones de practicar la copia. Huerta Moreno aseguró que Alastriste, por entonces director de Alfaguara México, le había hecho llegar a José Saramago su relato Últimas Noticias, y este se había inspirado en él para Las Intermitencias de la Muerte. El caso quedó abierto, pero el Nobel portugués declaró que no vio ni siquiera tocó con la punta de los dedos el cuento del reclamante, y que si sus dos autores tratan el tema de la ausencia de la muerte, resulta inevitable que las situaciones se repitan en el relato y las fórmulas en que las mismas se expresan tengan alguna semejanza. Hoy, en la muerte del autor, estamos compartiendo plagios en la literatura y muchos casos contemporáneos, ¿no? Como por ejemplo los de Alfredo Bray Echenique, el plagio de Camilo José Cela, plagio de Carlos Fuentes y caso el plagio de José Saramago. Después continuamos, es tiempo de el segmento musical en Fuera del Sector. Aquí el segmento musical hoy está inspirado en esta música. Escúchenlo, segmento de plagios musicales. A ver, está. Esta es la canción en cuestión. Hoy el plagio se trata de Enrique Iglesias y la canción Bailando.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
En el 2014 una de las canciones más populares fue Bailando. Sí, una canción acreditado a December Bueno y Gente de Zona. Lo curioso es que suena igualita a una canción que se llama Lejos de Ti, de Pelo de Ambrosio. Y aunque este lo iba a demandar, finalmente echó, lo dejó. Sí, no es que hizo uso de la opción de la demanda, pero sí que son muy similares. Vamos a escuchar la canción entonces de Pelo de Ambrosio. Sí, y su banda pata amarilla, esta creo que es de Perú, ahora vamos a averiguar bien. ¿Sí? Esta es la original.
Anoche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no ser de pie. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Cada noche me muero de recordar,
¿cómo dice?
Tu gran amor, tu triste adiós, ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, lejos de ti.
Bueno, supuestamente esta es la canción original. Sí, vamos de nuevo a ver, escuchar un fragmento de la canción de Enrique Iglesias que se llama Bailando. A ver.
Bailando.
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 Tu cuerpo y el mío llenando.
Bueno, en internet hay cosas espectaculares que han hecho la gente. Una es justamente mezclar las dos canciones para demostrar el plagio, ¿sí? Escuchen cómo quedan las dos canciones mezcladas. Estamos hablando de Lejos de Ti y su creador Pelo D'Ambrosio, y ahora y también la canción de Enrique Iglesias Bailando. Plagios no son plagios estos, ¿sí? Esto significa la muerte del autor. ¿La escuchamos? Acá están mezclados los dos temas.
No te confundas, no es plagio.
Seguimos en Fuera del Sector hoy compartiendo con ustedes plagios en la literatura contemporánea, y ahí pasamos los casos de José Saramago, Carlos Fuentes, Camilo José Cela, Alfredo Bray Echenique, y ahora nos vamos al próximo caso, que tiene que ver con Manuel Vázquez Montalbán, ¿sí? Quien fue condenado en 1990 a pagar 3 millones de pesetas en concepto de perjuicio moral al profesor de la Universidad de Murcia, Ángel Luis Pujante, por plagio en la traducción que éste había realizado de la obra de Shakespeare, Julio César, nada menos. Lo que descubrió el plagio fue el descuido en borrar las pistas. En la traducción de Vázquez Montalbán se reproducían las mismas omisiones que en las de Pujante. El caso sentó jurisprudencia en los derechos de las traducciones sobre sus textos. El plagio de Ana Rosa Quintana. Sí, vamos con el plagio de Ana Rosa Quintana. Sí, la popular presentadora de televisión se lanzó al mundo de la narrativa en el año 2000 con un título que acabó siendo premonitorio, sabor a hiel. Publicado por Planeta. La acusación de plagio, párrafos y páginas enteras copiados de tres libros, a saber, Mujeres en Ojo de Ángeles Mastretas, ¿sí? Mujeres de Ojos Grandes, El Pájaro Canta Hasta Morir de Colin McClaughlin y Álbum de Familia de Daniel Steele, eran irrebatibles. Ana Rosa Quintana envió una carta a los medios de comunicación pidiendo disculpas a los muchos lectores de su novela Sabor a Hiel, que vendió 100.000 ejemplares. El tema de los negros literarios se puso de moda al conocerse que tras la redacción del libro se encontraba David Rojo, periodista y excuñado de Quintana. Paradójicamente, en las páginas de agradecimiento del libro se podían leer estas palabras de la presentadora refiriéndose a David Rojos: gracias por las incontables horas que hemos trabajado en esta novela, por su meticulosa investigación y por todas las locuras que hemos quitado a la versión final del libro. Seguimos en La Muerte del Autor, otro de los plagios, ¿sí? De estos plagios en la literatura, en los libros contemporáneos. El plagio de nada más y nada menos que Jorge Bucay. Jorge Bucay no se salva tampoco. De las 270 páginas de Shimiriti, ahí está, menos mal que no me gusta este hombre. No lo leo. Shimiriti, del escritor argentino Jorge Bucay, 60 fueron copiadas casi textualmente de la sabiduría recobrada de la filosofía española, de la filósofa española Mónica Caballé. Así lo hizo saber ella, y Bucay reconoció la copia en su entrevista Mente Sana. Dijo: un error absolutamente involuntario permitió que los textos de la profesora Mónica Caballé fueran incluidos en Shimiriti, sin la correspondiente y merecida mención de su fuente, declaró Bucay. Todo quiso solucionarse por un simple error de entrecomillado, pero habría que plantearse hasta qué punto pertenece a un autor un texto con tantísima participación de otro. Claro, el tema es que si vos vas a poner citas de referencia o citas de autoridad, tenés que usar las comillas, ¿no? Este hombre parece que se olvidó de ponerle una comilla a 40 páginas. No una o dos, 40. Plagio de Lucía Echevarría, ¿sí? Lucía Echevarría, otro de los casos de plagios en la literatura en los libros contemporáneos. Yo no sufro por amor, del 2005, contenía párrafos enteros de artículos de dependencia emocional y violencia doméstica, publicado por el psicólogo Jorge Castelló en 2004 en Psicocentro. Echevarría, fiel a su estilo, no dudó en declarar que esperaba que el escándalo ayudase a aumentar las ventas de su libro. Finalmente, la disputa se solucionó por acuerdo económico de 3.000 pesetas y el envío de un comunicado de la autora en el que reconocía un uso inadecuado de los materiales ajenos. Otro de los casos de plagios es de Agustín Fernández Mayo. El pasado mes de octubre se dio a conocer El Hacedor de Borges, remake que había sido retirado de las librerías por petición de la viuda de Borges, María Kodama, aunque a Fernández Mayo no se le acusó de plagio, sino de insertar materiales protegidos por derechos de autor, El Hacedor de Jorge Luis Borges, dentro de una obra original sin contar con el debido consentimiento de la propietaria. Recuperó el eterno debate sobre el plagio y la intertextualidad. Bienvenidos también a La Muerte del Autor, ¿no? El caso sigue abierto, pero lo cierto es que la novela de Agustín Fernández Mayo ya no está en las librerías.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
al ser interrogado sobre su raza, respondió. Mi raza soy yo, Juan Pajarero. Al pedírsele que explicara eso, añadió: mi raza soy yo mismo. La persona es una humanidad individual. Cada hombre es una raza, señor policía. Fragmentos de declaraciones del vendedor de pájaros. Rosa, caramelo. Encendemos pasiones en la mecha del propio corazón. Lo que amamos es siempre lluvia, entre el vuelo de la nube y la prisión del charco. Al final somos cazadores, que a sí mismos se hieren con sus azagallas. En el lanzamiento certero va siempre algo de quien dispara. De ella se sabía muy poco. Se conocía así, la jorobadigibosa, desde niña. La llamábamos Rosa Caramela. Era de esas a quienes se les pone otro nombre. El que tenía, por naturaleza, no servía. Rebautizada, parecía más a tono como ser de este mundo. De ella no queríamos aceptar parecidos. Era Rosa, subtítulo La Caramela, y nos reíamos. La jorobada era una mezcla de todas las razas. Su cuerpo cruzaba muchos continentes. La familia se había alejado apenas la hubo entregado a esta vida. Desde entonces, la escondrijo de ella no era un lugar para ser visto. Era una casucha hecha de piedras espontáneas, sin cálculos ni plomada. En ella la madera no había ascendido a ser tabla, seguía siendo tronco, pura materia, sin cama ni mesa. La jorobada no se atendía a sí misma. ¿Comía? Nunca nadie le vio sustento alguno, incluso sus ojos le eran insuficientes. Por esa falta de querer un día ser mirado, con ese redondo cansancio de haber soñado. A pesar de todo, su cara era bonita, excluyendo su cuerpo, era capaz de despertar deseos. Por si por detrás la observaban entera, enseguida se anularía tal lindura. Espera, yo te limpio, voy a quitarte la suciedad. Es suciedad de ellos. Y pasaba una toalla inmundísima a esos cuerpos pertimuebles. Después volvía a tomar los atajos, iluminándose a intervalos en el círculo de cada poste. De día nos olvidábamos de su existencia, pero en las noches el claro de luna nos confirmaba su silueta tortuosa. La luna parecía pegársela a la joroba como una moneda en mano avara. Y ella, frente a las estatuas, cantaba con ronca e inhumana voz. Les pedía que salieran de la piedra. Soñaba demasiado. Los domingos ella se recogía, nadie podía verla. La vieja desaparecía, celosa de los que llenaban los jardines, alterando el sosiego de su territorio. De Rosa a Caramela, finalmente, no se buscaba explicación alguna. Solo un motivo se contaba. Cierta vez, Rosa se había quedado con las flores en la mano, inmóvil a la entrada de la iglesia. El novio, ese que tenía, tardó en llegar, tardó tanto que nunca llegó. Él le había advertido: no quiero ceremonias, vamos tú y yo, solamente los dos. ¿Testigos? Solo Dios, si estuviera desocupado. Y Rosa suplicaba: pero mi sueño... Toda la vida ella había soñado con la fiesta, sueño de brillos, cortejos e invitados. Solo ese momento era suyo. ella una reina, preciosa como para despertar envidia, con el largo vestido blanco y el velo disimulado, su espalda deforme. Afuera mil bocinas, y ahora el novio le negaba la fantasía. Se deshizo con sus lágrimas. ¿Para qué otra cosa sirve el dorso de las manos? Aceptó que fuera como él quisiera. Llegó la hora, pasó la hora. Él no vino ni llegó. Los curiosos se fueron, llevándose sus risas, sus mofas. Ella esperó y esperó. Nunca nadie esperó tanto tiempo. Solo ella, Rosa Caramela, se acurrucó en el consuelo de peldaños, la piedra sosteniendo su universal desencanto. Historia que cuentan. ¿Tienen algo de verdad? Lo que parece es que no había ningún novio. Ella había sacado todo aquello de su ilusión. Pero como nada sucedió, mucho le dolió el desenlace. Su razón quedó herida. Para sanar sus ideas, la internaron. La llevaron al hospital. Cuando le dieron el alta, la jorobada salió en busca de su alma mineral. Fue entonces cuando se enamoró de las estatuas, solitarias y compenetradas. Las vestía con ternura y respeto. Les daba de beber, las socorría en los días de lluvia, en la estación fría. Su estatua preferida era la de un pequeño jardín frente a nuestra casa. Era el monumento de un colonizador de nombre ilegible. Rosa desperdiciaba las horas en contemplación del busto. Amor sin correspondencia. El hombre de la estatua permanecía siempre distante, sin dignarse a prestar atención a la jorobada. La veíamos desde el balcón de nuestra casa de madera, bajo el techo de zinc. Mi padre sobre todo la veía, se callaba, de hecho, todo. Era la locura de la jorobada la que nos hacía perder el juicio. Mi tío bromeaba para salvar nuestra posición. Ella es como el escorpión, lleva el veneno en las espaldas. Compartíamos risa, todos, excepto mi padre, quien sobresalía intacto, grave. Ninguno de ustedes ve su cansancio, cargado siempre a las espaldas en sus espaldas. A mi padre le afligía mucho el cansancio ajeno. Él, de hecho, no daba golpes, se sentaba, se aprovechaba de los muchos sosiegos que da la vida. Mi tío, un hombre enérgico, le aconsejaba: Yuca, hermano, búscale un sentido a la vida. Él asentía lentísimo. Ya conocen el contrato, se los llevan y después, cuando regresen, me cuentan cómo fue el partido. Y se inclinaba a sacar los zapatos debajo de su silla, agachaba con tanto esfuerzo que parecía estar agarrando el mismo suelo. Subía el par de zapatos y los miraba con fingida despedida. Me cuesta, solo debido al médico se quedaba. Le prohibieron los excesos del corazón, las prisas de la sangre. Maldito corazón.
Camaradas. un enemigo circunstancial representado
por fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Antonio Emilio Leite Cuoto, conocido como Mia Couto, es uno de los más conocidos escritores mozambiqueños actuales. Nacido el 5 de julio del 55, en el 72 se instaló en Maputo y empezó a estudiar medicina al tiempo que se iniciaba en el periodismo. Abandonó los estudios para dedicarse plenamente a la escritura. Más adelante estudió biología, profesión que ejerce en la actualidad. Ha sido director de la Agencia de Información de Mozambique, en la revista Tiempo y del diario Noticias de Maputo. Su carrera literaria se inicia en 1983 con el libro de poemas Raíz de Ovarlo, al que siguió en 1986 sus primeros libros de cuento, Voces Anoecidas. Ha publicado crónicas, relatos breves y varias novelas. Su producción literaria va muy extensa y goza de enorme prestigio en los países de lengua portuguesa. Está traducida a varios idiomas, entre ellos español, catalán, sueco, francés, alemán e italiano. En 1999, Mia Couto recibió el premio Virgilio Ferreira por el conjunto de sus obras. En el 2013 gana el premio Camões, el equivalente al premio Cervantes en la lengua portuguesa, por su vasta obra de ficción caracterizada por la innovación estilística y la profunda humanidad.
Porque al pensar presente, nunca me esqueço do passado. Não deixo a cultura de lado, é tempo do vai para africano. Tomar conta do humano, venha, venha, venha para que eu...
Cuentos de encuentros y desencuentros entre cultura africana y el racionalismo occidental, entre las tradiciones mágicas y el modernismo escéptico, entre las fantasías y la leyenda. Estos relatos nos hablan de la ternura de la pasión, de los prejuicios racistas, de las fronteras entre la aldea y el resto del mundo, del contraste entre colonizadores y colonizados, o de la venganza última de una esposa engañada. Mia Couto transforma en literatura viva el habla popular y la historia cotidiana de los habitantes de Mozambique en esta colección de historias que despliega todo el colorido y la magia del continente africano. Nosotros estamos leyendo entonces esta obra perteneciente a Mia Couto, ¿sí? Cada hombre es una raza, y es lo que estábamos compartiendo, el primer relato, que me parece una de las... Bueno, hay varios relatos, el otro que les puedo recomendar, si adquieren el libro, está para descargarlo. El otro relato que está muy bueno se llama El Apocalipsis Privado del Tío Huele, ¿sí? Que tiene mucho que ver también con el tema del terrorismo. Los bandidos, ahí está. Está muy bueno. Hay varios cuentos que realmente se pueden destacar de esta serie de cuentos denominada Cada Hombre es una Raza. Nosotros elegimos el primero, que se llama Rosa Caramela. Sí, como verán, se trata de una persona que no, por ahí dirían algunos, no estaba muy cuerda, pero en realidad lo que pasa con esta gente generalmente es que tienen mucha, pero mucha más razón, muchos aspectos racionables que las personas que por ahí se hacen cuerdas, ¿no? Que creen que están bien en sus casillas. Bueno, se comportan realmente, o inclusive con enunciados o con frases que realmente son mucho más verdaderas, o mucho, te hacen pensar mucho más que las personas que se dicen guau normales, ¿no? Pero en realidad no es tan así, o sea, lo podemos comprobar día a día, que este mundo está cada día más loco.
Tu lava na onda.
Mi raza soy yo mismo. La persona es una humanidad individual. Cada hombre es una raza, señor policía. Cuentos de encuentro y desencuentros entre la cultura africana y el racionalismo, y el racionalismo occidental. Justamente tiene como gran punto de inflexión toda esta temática la obra de Mia Couto. Vamos a seguir compartiendo uno de sus cuentos. Algunos datos por ahí que sirven para entender: Mozambique está situado al sureste de África, ¿sí? Limita con Tanzania y Malawi, al noreste de Zambia. Vasco da Gama exploró sus costas en 1498, cerca justamente de la época nefasta también de Sudamérica. Por esos años también estas tierras empezaron a ser exploradas. Y Portugal lo colonizó en el año 1505. Mi tío bajo las escaleras, en el último escalón, a cepillar las suelas. Mientras tanto contaba, la ceremonia transcurría, el cura recitaba las oraciones, confortando las almas. De repente, ¿qué sucede? Aparece Rosa Caramela, vestida de riguroso luto. Rosa, ¿ya salió de la prisión?, preguntó atónito mi padre. Sí, ya había salido. En una inspección que hicieron en la cárcel, le dieron amnistía. Ella estaba loca. Ese era su único crimen. Mi padre insistía sorprendido. ¿Pero ella en el cementerio? El tío prosiguió su relato. Rosa, por debajo de sus espaldas, iba toda de negro, como un cuervo. Juca fue entrando con andares de enterradora, espiando las fosas. Parecía que quería escoger un hoyo para ella. En el cementerio, tú sabes, Juca, allí nadie se demora visitando tumbas. Pasamos deprisa, solamente esa jorobada, la tipa. Cuéntame lo demás, cortó mi padre. Prosiguió la narración. Rosa allí, en medio de todos, empezó a cantar con educados asombros. Los presentes se fijaron en ella. El cura continuaba con la oración, pero ya nadie lo oía. Fue entonces cuando la jorobada comenzó a desvestirse. Mentira, hermano. Te lo juro por Cristo, Juca, que me caigan 2000 cuchillos encima. Se desvistió. Se fue quitando las prendas, más despacito que este calor que hace hoy. Nadie se reía, nadie tosía, nadie hacía nada. Ya desnuda, sin nada encima, se acercó a la tumba de Jaguame, alzó sus brazos, arrojó sus ropas a la sepultura. La multitud temió la visión, retrocedió dos pasos. Entonces Rosa rezó: llévate esas ropas, Jaguame, te van a hacer falta, porque tú vas a ser piedra, como los otros. Mirando a los presentes, ella levantó la voz. Parecía más grande que una criatura. Y ahora, ¿lo puedo creer? Los presentes retrocedieron, solo se oía la voz del polvo. ¿Eh? ¿Puedo querer a este muerto? Ya nos pertenecen al tiempo. ¿O a este también me lo prohíben? Mi padre dejó la silla. Parecía casi ofendido. Rosa habló así. Palabra. Y el tío inmediatamente imitaba a la jorobada con su cuerpo oblicuo. ¿Y a este lo puedo amar? Pero mi viejo se negó a oír. Cállate, no quiero oír más. Brusco lanzó el vaso por los aires. Quería vaciar la espuma, pero por un error improcedente se le escapó todo el vaso de la mano. Como si pidiera disculpas. Mi tío se puso a recoger los añicos caídos de espalda por el patio. Esa noche no pude dormir. Salí, senté mi insomnio en el jardín de enfrente. Miré la estatua. Estaba fuera de su pedestal. El colono tenía las barbas en el suelo. Parecía que era él mismo quien se había bajado al cabo de grandes cansancios. Había arrancado el monumento, pero olvidaron retirarlo. La obra requería retoques. Sentí casi pena por el barbudo, sucio por las palomas y cubierto totalmente de polvo. Fue entonces cuando mi padre, con esmerado silencio, abrió la puerta de la terraza. Lento, se aproximó a la jorobada. Por unos instantes se quedó inclinado sobre la mujer. Después, moviendo la mano como si fuera solo un gesto soñado, le tocó los cabellos. Al principio, Rosa ni se delineaba, pero después fue saliendo de sí, con su rostro a la mitad de la luz. Se miraron los dos. Adquirieron belleza. Entonces, él le dijo susurrante: no llores, Rosa. Yo casi no oía. El corazón me llegaba a los oídos. Me aproximé, siempre detrás de la oscuridad. Mi padre hablaba todavía. Nunca la había oído aquella voz. Soy yo, Rosa. ¿No te acuerdas? Yo estaba en medio de las bungavillas. Sus nudos me arañaban. Pero no lo sentía. Me punzaba más el asombro que las ramas. Las manos de mi padre se hundían en el pelo de la jorobada. Esas manos parecían personas. Personas que se ahogaban. Soy yo, Juca, tu novio. ¿No te acuerdas? Al rato Rosa Caramela perdió realidad. Nunca había existido tanto. Ninguna estatua le había merecido tantos ojos. Con la voz más dulce, mi padre le dijo: vamos, Rosa. Sin querer, yo me había apartado de las bungavillas. Ellos me podían ver, pero ya no me importaba. La luna pareció atizar su brillo cuando la jorobada se levantó. Vamos, Rosa, recoge tus cosas, vámonos. Y se fueron los dos, adentrándose en la noche. Hoy compartimos Cada hombre es una raza, de Mia Couto, y su cuento, sí, gran cuento, sí, bueno, tiene muchos, les digo, léanlo porque no es una pérdida de tiempo, la verdad que está extraordinaria la obra. Rosa Caramela, compartimos con ustedes. Seguimos en Fuera de Sector.
África, Mozambique, la lucha continúa. Oye, África, viva, viva, Mozambique, África, Mozambique, la lucha continúa. Oye, Frelimo, viva, viva, Mozambique, África, Mozambique, la lucha continúa. Oye, Frelimo, viva, viva, Mozambique. San Luis, la lucha continúa. Oye, Felimu,
letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Y hoy en nuestras figuras eufónicas te estamos presentando la adaptación musical de esta obra de José Hernández, ¿sí? Adaptación musical a un poema narrativo, nada más y nada menos que el gaucho Martín Fierro. Su adaptación musical llevada a cabo por Cuti y Roberto Carabajal, ¿sí? ¿Escuchamos un poquito?
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Yo he visto a muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquirida no las quieren sustentar, parece que sin largar se cansaron en partida. Más ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan, y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar.
Cuando le preguntan a Cuti y Roberto Carabajal si les llevó mucho trabajo grabar el disco, ellos, bueno, más que nada Cuti le contesta que ese proyecto les llevó un año y medio armarlo, prepararlo, musicalizarlo y grabarlo. Debimos tratarlo con cariño y eso nos causó mucha emoción, porque si bien nosotros habíamos leído en Martín Fierro desde muy chico, es como que ahora lo entendimos más, los entendimos más, y de esa manera surgió la música. Dice Roberto, las notas están llenas de un sentimiento puro. Este disco es una producción nuestra. Lo grabamos en el 2000, pero recién empezamos a presentarlo un tiempo después. No está en ninguna disquería porque hay un contrato de la BMG que debemos respetarlo.
Su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaban los días.
Martín Fierro es una de esas obras que nosotros podemos cuestionarnos y preguntarnos si la literatura realmente es ficción o no, o qué es la ficción, qué es la realidad, ¿no? para muchos la realidad es una construcción de mentiras por parte de la hegemonía. Aquel que tiene la verdad es aquel que tiene el poder, entonces tiene los poderes para poder ir construyendo las verdades en las cabezas de las masas, ¿no? Entonces, con este concepto también nace el Martín Fierro y que también se empieza a desarrollar, ¿no?, como una forma de representar cierta realidad en el ser argentino. El ser argentino es la suma de todo. Por eso no solamente hay que leer al Martín Fierro, sino que también hay que leer obras antagónicas como El Facundo o El Matadero. Y de todas esas obras construir nuestra esencia. También hay que tratar de leer los primeros escritos que salen de los grupos socialistas de finales del siglo XIX, ¿sí?, en donde hay también mucha de la esencia del ser argentino. Todo esto fue haciendo y construyendo la identidad del ser nacional, inclusive la propia manifestación de la obra. Hay un Martín Fierro en la primera salida de la obra de José Hernández, ¿sí? Ustedes recuerden que la obra está dividida en dos partes, ¿sí? Una es la ida y otra es la vuelta. En el libro La Ida del Martín Fierro, el Martín Fierro es como un gaucho trabajador al que la injusticia social lo vuelve matrero, ¿sí? Es decir, que está fuera de la ley. Diferente va a ser el gaucho de la vuelta, ¿sí? La Vuelta de Martín Fierro, un libro que sale en 1879, y este libro es diferente, no es lo mismo, digamos, es un libro en donde el gaucho ya es como que tiene que insertarse dentro del sistema, y en realidad toda la obra tiene que demostrar un poco la esencia del escritor mismo, ¿no? Cuando sale La Ida, en el 72, el gaucho Martín Fierro el escritor José Hernández era perseguido. En cambio, cuando él escribe, cuando sale en 1879 La Vuelta, era diferente la situación de Hernández, lo cual hizo que su obra también sea diferente. Ya estaba inserto en un sistema, entonces el gaucho empieza, ese gaucho que había sido matrero en el 72 empieza a ser más buenito, ¿no? Y a través de varios sermones o frases muy patriotas para muchos, del viejo Vizcacha, en una de sus voces, intenta representar consejos sistemáticos. De esa forma moderada, reflexiva, también empieza a mostrar que él está con el gobierno en ese tiempo, ¿no?, en el año 79, que no era la misma situación cuando escribió en el 72. Es como que estar como partícipe del gobierno hizo que cambiara también la voz. Entonces, una cosa es La Ida al Martín Fierro, puntualmente El Gaucho Martín Fierro, escrito en el 72, y otra cosa es La Vuelta a Martín Fierro, ¿sí?, escrito en el 1879. Hay un cambio drástico que tiene que ver con que José Hernández estaba fuera del Estado, perseguido del Estado en el 72, y después se empieza a coquetear de alguna manera con el mismo Estado, lo cual hace que se traicionen de alguna forma los principios, ¿no? Alguno diría, por la plata baila el mono, por el trabajo, por estar ahí inserto en el poder, por el poder baila el mono, no sé. Algo de eso también hay en esta obra, y hay que decirlo, ¿sí? Hay que decirlo. No es el único, o sea, hay muchos. La otra vez escuchaba a la presidenta hablar de Rosas, hablando como que era un protector de las provincias, ¿no? Sepan ustedes que Rosas era federal, ¿no? Y que tanto Martín Fierro como Facundo y El Matadero bipolarizaron ya en aquel tiempo de enfrentamientos civiles, bipolarizaron el pensamiento del ser argentino entre federales y unitarios, ¿no? Aquellos unitarios que querían que todo el poder se centralice en Buenos Aires, o que en sí, no vamos a darle un lugar característico, que las decisiones se centralicen. Y los federales decían querer la autonomía de las provincias. Todos sabemos que Rosas se traicionó muchas veces a ese sentir, ¿no? Y su propio fin tiene que ver justamente con las traiciones en negociado justamente de empresas extranjeras y cerrando aduanas y cosas así, y impidiendo de que se fortalezcan nuestras provincias, y en todo caso las decisiones que tomó Rosas muchas veces fueron decisiones unitarias. Entonces es como que partidariamente hubieron contradicciones tanto en federales como en unitarios.
Por Cristo, en mi perra vida he visto una miseria mayor. Yo no tenía ni camisa, ni cosa que se parezca, ni trapo solo fallezca. Solo una manta peluda era cuanto me quedaba, la viaje se aguantaba. Era un amigo del jefe que con un boliche estaba, hierba y tabaco nos daba. Solo tenía cuatro frascos y una barrica vacía, y a la gente le vendía. Pulpero habilidoso, nada le solía faltar, hay juna y para tragar. Tenía un buche de ñandú, la gente le dio en llamar el boliche de virtud. Aunque justo que quien vende algún poquitito muerda, tiraba tanto la cuerda.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
La hilacha dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, un renegado muy ladrón, y le llamaba mis cachas. Me parece que lo veo con su pocho calamaco, después de echar un buen taco, así principiaba a hablar. Jamás llegues a parar a donde veas perros blancos. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hacerte amigo del juez, no le debe que quejarse, y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger. Pues siempre bueno tener palenque de ir a la cárcel.
Se va la segunda.
Adentro, el hombre hasta el más soberbio, con más espinas que un tala, afloja andando en la mala y es blando como manteca. Hasta la hacienda baguala cae al cagüel en la seca. A nadie tengas envidia, es muy triste la envidia. Cuando ves a otro ganar, estorbarlo no te meta. Es el modo de mamá. Si buscas vivir tranquilo, dedícate a soltería. Mas si te quieres casar, con esta advertencia sea que es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Bueno, los que no saben guardar
nunca, por más que se atajen, se librarán del cimbrón. Al que nace barrigón, es añudo que lo baje.
Seguimos en las figuras eufónicas hoy con el Martín Fierro, la adaptación musical, Cuti Roberto Carvajal. ¿Sí? La mayoría de los críticos literarios y gran parte de los historiadores suponen al personaje Martín Fierro como un sujeto ideal y paradigmático, inclusive fundador también de varias características de los gauchos. No solamente que representa algunas cosas, sino que también hay muchas conductas del Martín Fierro que se han tomado como íconos del comportamiento de un gaucho, que no sé si serán tales, ¿no? Pero bueno, de eso justamente hacía referencia con que si es ficción o realidad, ¿no? Muchas veces si la realidad o lo que llaman esa lectura real está dispuesta en el poder, muchas veces se impone como verdad. Y también pasa con el tema de las corporaciones, ¿no? Y los medios de comunicación.
Señor, misericordia infinita, rogué por la alma bendita del cantante.
Cuando le preguntan a Cuti Roberto Carvajal a qué apunta con esta obra, Cuti contesta: apuntamos a todas las edades, pero principalmente queremos llegar al público joven con estas musicalizaciones para contarles un poco cómo era el gaucho argentino y cuál era su idiosincrasia. Roberto contesta: queremos volver atrás un poquito y poder mostrar algo diferente a lo que se está escuchando. No queremos hacer canciones fabricadas ni con letras emotivas. Las estrofas del Martín Fierro emocionan, pero de otra manera, sin golpes bajos. Compartiendo entonces estas figuras eufónicas, vamos a despedirnos con uno de los clásicos. Escúchenlo. Así cerramos Figuras Eufónicas, Martín Fierro, adaptado por Cuti Roberto Carvajal.
Que padre es un amigo, así como tal les digo, que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo, ni el miedo ni la codicia. Es bueno que aún no lo asalte, así no se sobresalte por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezca y al pobre jamás le falte. El trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del haragán.
porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña. Si andan entre gente extraña, deben ser muy precavidos, pues por igual es temido quien con malo se acompaña. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza, como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. El cantar con sentimiento, no tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar, y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Mainaide se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es por el mal de ninguno, sino para el bien de todos.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.